Necesitamos la dirección de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en el sur, especialmente. Y en nuestro peregrinar habrá situaciones cuando nos vamos a encontrar en el sur. Hay una necesidad, hay un anhelo. A veces los anhelos se pueden son parte, la parte sur, porque nuestros anhelos están muy cercanos a lo que, a donde Dios nos ha sacado. Nuestros anhelos, es que yo quiero esto. Y no es algo pecaminoso, pero es un anhelo personal. Y Dios tiene sus tiempos para nuestros anhelos. ¿A cuánto quisiéramos nosotros tener esto, tener el otro? Pero no puedo yo aún cumplir un anhelo personal por encima de lo que es la voluntad de Dios para mi vida. No, no debo. Pero la parte sur de la tierra hablábamos de la, definíamos así, cuando estamos en la parte sur de la tierra, existe una eminente posibilidad de pecado en nuestras vidas. No es que estás pecando, pero cuando estás parte sur de la tierra, en algún desánimo, algún tropiezo que tú que ves, una necesidad económica, una circunstancia que se presentó en el hogar, un problema entre los cónyuges, un problema de salud, y uno tiende a... Dios nos ayude, no podemos, no debemos tomar decisiones en base a la necesidad, sino en base a la voluntad de Dios. Muy bien, eso lo veíamos en cuanto a la prueba de la separación bíblica. Tristemente, Abraham decidió ir a Egipto, y es por eso que veíamos el punto ahora sí de la lección, número 10, el número 26, y vemos la salida de Abraham de la separación bíblica. ¿Ok? ¿Por qué la salida de Abraham de la separación bíblica? Hermanos, ¿dónde se fue? Egipto. Estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Estamos entonces Génesis 12, versículos 10 al 20. Vamos a leer una vez más el pasaje para, a la hora de hacer las aseveraciones, tengamos en nuestra mente fresco lo que aquí nos menciona. Algo iniciamos la semana pasada, pero me gustaría retomar, y si es posible, aunque ir un poquito más rápido en la lección, para concluir esto. Dice versículo 9, vamos a leer el versículo 9, dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sí? Otra palabra para Negev es el sur, es el sur de la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron, los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él, Abraham, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Al parecer, todo por provisión de Faraón. ¿Sí? Versículo 17. Más Jehová. Interesante ese más. Que puede decir, pero... Mientras Abraham está tomando esas decisiones y aún engañando, vemos la gracia, la misericordia de Dios protegiendo a Abraham, a su descendencia. ¿No es cierto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Protegiendo a su descendencia. Y él se manifiesta. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Muy bien, si usted tiene su lección, siga ahí con su vista. Si no, escuche. Ya esto, la semana pasada avancé en la lección, pero voy a leer lo que aquí dice, que es clara la lección. Letra A, la separación en la vida de Abraham fue probada y tristemente le vemos, paso a paso, salirse de la voluntad de Dios para su vida. Cada decisión que hagamos por Dios será tarde o temprano probada. La fe, los motivos y nuestras palabras serán probadas. Dios permite esto para revelarnos a nosotros mismos en dónde estamos en cuanto a la fe y confianza en sus promesas. Cuando Dios permite las pruebas, o la prueba, sí, de la fe, la prueba de nuestra separación, la prueba de una posición, Dios la permite para que veamos nosotros. Él sabe dónde estamos, pero para que veamos nosotros dónde estamos en cuanto a la fe y confianza en sus promesas. Letra B, claramente vemos que Abraham, sin buscar la dirección de Dios en las circunstancias, procede a actuar en su propio camino dirigiéndose a Egipto. Egipto representa el mundo en contraste con Canaán, la tierra de Dios separada para su pueblo. La única condición segura sería quedarse en Canaán, aún en medio del hambre. Amén. La única condición segura. Abraham, letra C, no solo siguió su propio camino, es decir, descendió a Egipto. No solamente vemos allí una falta, y a lo mejor pudiéramos hasta justificar de cierta manera a Abraham. Él está apenas, es un neófito en la fe, ¿verdad? Está aprendiendo, está... Y ahora sí, eso sí, una de las cosas que vamos a leer en esta lección es que de ahí en adelante nunca más volvió a Egipto. Aprendió la lección. Nunca más volvió a Egipto. Pero a veces se nos dice algo, mira, esto va a pasar. Y parece que hasta que no lo vivimos y nos pasa, aprendemos. Y bien, lo cual no necesariamente debe ser así. Entonces, pero lo interesante es que lo que quiero decir en la letra C es que Abraham no solo siguió su propio camino, sino también siguió su propia voluntad en la manera que trató con los problemas que se le presentaron en Egipto. O sea, el problema con Abraham no fue solamente que fue a Egipto, sino que también cómo respondió cuando estaba por llegar a Egipto. Él sabía que había inminentes situaciones que iban a presentarse por la decisión que estaba tomando. ¿Cómo lo trató? Bueno, ¿qué hizo él? Nos dice la Biblia aquí en Génesis 12 y versículo 11, que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, todavía no entraba en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces Abraham hizo esto al inicio de su vida cristiana, si podemos decir, pero curiosamente también lo hizo... Podemos decir, al final de su vida cristiana, no necesariamente al final, pero cuando lo vemos ya más maduro. Curiosamente, esto está en Génesis 20, si ustedes van allí, Génesis 20, 13, cuando él fue a Abimelec. Y Abimelec es un título del rey de los filisteos, se los mencionaba la semana pasada. Y cuando Abimelec le confronta, porque también Dios guarda a Abraham con Abimelec, diferente, a Faraón envió plagas, de alguna manera Faraón supo, será que Sarai le dijo, él se pregunta, bueno, pero ¿por qué estos problemas? ¿Por qué estas plagas? ¿Por qué estas situaciones? No nos dice la Biblia cómo es que Faraón supo, pero en el caso de Abimelec, Dios se le revela a Abimelec y le dice, es su esposa, no tomes a esa mujer. Y entonces Abimelec viene y confronta a Abraham. Oye, ¿qué pasa? Versículo 9 de Génesis 20. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Has hecho conmigo. Ahora vamos a ver un poquito para atrás, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 1. Dice, de allí partió Abraham a la tierra, ¿de dónde? Del Negev, otra vez al sur. Filistea está al sur. Y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Versículo 2, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es, ¿qué? Profeta. Ay, qué testimonio. Es profeta. Y también mentiroso. Bueno, dice, y orará por ti y vivirás. Entonces viene Dios, Abimelech con Abraham, le dice, oye, lo que no debiste hacer, versículo 9, has hecho conmigo. Versículo 10, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué pensabas? Y Abraham respondió, porque dije, ¿dijo para quién?
Para mí.
Dije para mí. Cosas que están en el corazón, ¿verdad? Maneras de uno de actuar, de tratar con las circunstancias de la manera muy personal. Yo dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Cosa que él había dicho años atrás y ya había sufrido las consecuencias de eso y Dios le había mostrado que eso no era la voluntad de él. ¿Verdad? Versículo 12, pero Abraham de alguna manera se justificaba en esto. Dice 12, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces esto era un pecado familiar, ¿verdad? O sea, un pecado dominante en la vida de ellos que estaba desde que salieron ellos de Ur. Muchas de las cosas en nuestras vidas se manifiestan mucho más adelante en la vida cristiana cuando vienen situaciones. Respondemos a cómo hemos estado acostumbrados y nos justificamos. Abraham de alguna manera se justificaba, decía, también es mi hermano, también es mi hermano. Entonces, volviendo a la lección, vemos que entonces Abraham no solamente sigue su propio camino, sino siguió su propia voluntad en la manera que él trató con los problemas que se le habrían de presentar en Egipto. Letra C. En Génesis 20, 13 dice, aprendemos que cuando salió de la casa de su padre había hecho un pacto con su mujer Sarai, que en todos los lugares que llegasen, ella diría, mi hermano es. La razón de esto fue para proteger su vida, ya que debido a la falta de temor de Dios en algunos lugares, la vida de Abraham estaría en peligro por causa de la belleza de su mujer. Sin embargo, letra D. Abraham no debió inventar una ética situacional debido a su problema. No debió ser pragmático. No debió, bueno, el fin justifica los medios, voy a salvar mi vida. No, debió arrepentirse de su situación y volverse al Señor. Fíjense que ese pensamiento vino a él y la idea de hacer esto, o el plan, la estrategia, antes de que entrara, ¿a dónde? A Egipto. Él pudo haberse detenido y bueno... Y créame que no es mi afán ver la vida de Abraham y presentarla como diciendo, es que este Abraham debió haber hecho esto. Sencillamente la presento así porque la Biblia lo dice. O sea, porque la Biblia dice, nosotros podemos también ser tentados, sin duda que sí. Pero gracias a Dios, porque Dios nos revela estas situaciones y estas aún decisiones. La realidad, letra D, de la acción de Abraham fue que se trataba de un engaño. Tenemos aquí lo que podríamos llamar un dicho verdadero en letra, pero falso en espíritu. Y aunque él podría dar una explicación, la realidad es que fue un engaño, un pecado. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos un determinado plan, ¿verdad? Y no queremos que se nos malinterprete o que sencillamente que se nos confronte, decimos solamente parte de la situación. ¿Eh? A lo mejor un hijo, ¿verdad? ¿Fuiste allá donde dijo? Sí, papá, sí fui. Ah, ok. Sí fue, pero no, tampoco nos dice todo lo que pasó alrededor, ¿no? Y muchas veces así son. Y nos justificamos. A mí me llama la atención cuando hay hermanos, y esto lo digo que con mucha franqueza desean hacer la voluntad de Dios y eso, y no estoy diciendo que tienen que hacer esto, que voy a decir, pero en la confianza y en la seguridad, en la tranquilidad, en la confianza, vuelvo a decir, vienen con el pastor y dicen, mire pastor, hay en mi corazón esto, quisiera hacer esto, amén, hermano. Y veo que, y vienen, pues quiero pedirle su consejo, y a veces le digo, hermano, pues ¿cuál consejo? Estás haciendo bien. ¿Sí? Pero cuando hay algo que, ellos mismos saben que hay algo que, chitón, como dicen, no se menciona nada. Ya el pastor se entera después, ya la, ¿qué pasó, hermano? Antes venía así. No, no, y si se pregunta, se tiene una muy buena justificación. Pero no hay esa libertad para expresarlo, porque hay algo. En sus corazones, no en el mío. O sea, en sus corazones, que les dice, gracias a Dios, el Espíritu Santo, podrán hacer lo que sea, pero gracias a Dios, nos podemos escapar de la influencia de nuestros padres, de la influencia de los hermanos, de la influencia del pastor, pero de la influencia de Dios, gracias a Dios, no nos podemos escapar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque, por la manera como manejó las cosas, Abraham. A veces decimos una parte, pero era un dicho verdadero en letra, pero falso en espíritu. Y aunque él podría dar una explicación, la realidad es que fue un engaño, un pecado. Ahora, hace ratito decía, no tienen que hacer esto. Me refiero, no le estoy yo obligando a que usted tenga que venir con el pastor para comentarle todo lo que usted va a hacer. Dios le guía, le ha de guiar a usted. Pero creo que cuando hay una buena confianza y cuando están de por medio situaciones, situaciones que tienen que ver con su vida espiritual, la vida espiritual de sus hijos, sencillamente yo no lo demando. Yo no quiero más, no estoy buscando meter mi cuchara en la situación. Pero si usted necesita, y como la Biblia dice, Dios ha establecido pastores y maestros a fin de perfeccionar, a fin de edificar, ¿verdad? La Biblia dice, dejaos persuadir por vuestros pastores. Si tú deseas hacer la voluntad de Dios en lo que vas a hacer, bueno, confirma eso con el Señor, ¿verdad? Y aún con el siervo de Dios con el cual tú personalmente has decidido ponerte debajo de esa enseñanza. Esto lo digo con toda franqueza, hermanos. Yo no creo en la autoridad pastoral en la cual yo le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque es algo que usted tendrá que ser guiado por el Señor. Pero lo que sí le voy a decir y animar es a que haga usted la voluntad de Dios en base a los principios de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Eso sí, ese es mi deber. Ese es mi deber. Muy bien, ahora, letra E. No fue sino hasta que Abraham desciende a Egipto y se encuentra en esta situación difícil que sale de lo profundo de su ser una alternativa antigua que le ayudaría a resolver su problema. Ya mencionábamos, ¿verdad? Esto de que es mi hermana. Y no cabe duda que la crisis siempre revela lo que verdaderamente hay en nosotros. ¿No es cierto? Salen. Allá de lo profundo sale. Cabe mencionar, letra F, que ni el hambre ni el hecho de ir a Egipto fueron la causa del pecado de Abraham. El pecado de Abraham fue, me refiero de este pecado, ¿no? De engañar. El pecado de Abraham fue premeditado en el hecho de que había establecido desde Ur cómo habría de actuar en ciertas circunstancias. Podemos ver entonces que Dios usa las pruebas para revelarnos las cosas profundas de nuestro ser, las cosas íntimas de nuestro yo que moldean nuestra manera de ser y actuar. Lo que Abraham creía en cuanto a los egipcios era verdad, ya que vieron que su mujer era hermosa y fue llevada a casa de Faraón. Pero lo que podría considerarse para el mundo como el más alto honor, imagínense llegar a la casa de Faraón, ¿no? Para Sara se podría haber convertido en una desgracia. En asuntos espirituales, las cosas del mundo son muy diferentes para un hijo de Dios. Ningún honor mundano es digno de aprecio para un hijo del rey. Amén. Por supuesto, Abraham fue tratado bien por Faraón a causa de Sarai, pues era el cuñado, ¿no? Como posible futuro cuñado del rey, Abraham adquirió rápidamente posesiones y fortunas. Abraham no podía rehusar a estos presentes, aunque los mismos incrementaran su culpa y vergüenza. Ahí te manda esto Faraón, ¿verdad? Y dice que gracias, tu hermana es hermosa. ¿Se pueden imaginar a Abraham recibiendo estos presentes? Gracias a Dios por cómo Él trata con nosotros. Sin duda, como dice aquí la lección, Abraham estaba adentrándose en aguas profundas. Y debido a su falta de fe, sus temores, sus temores, sin duda, se volvían más pesados. Es impresionante cómo nosotros mismos podemos cavar el hoyo de nuestras circunstancias profundas. Bueno, dice aquí, sus posesiones fueron mal habidas, pero incrementadas. Su casa se expandió con siervos. Y ahí hay un i de más, está mal ahí. Debería ser una coma. Su casa se expandió con siervos, coma, pero también con problemas. ¿Se acuerda usted de la historia futura? ¿Cuál fue el problema entre Abraham y Lot? Que finalmente trajo una separación. Que tenían mucho ganado y muchos siervos. Y las contiendas entre sus siervos. Se llenó de riquezas, pero también con problemas. Letra I. Salirse de la voluntad de Dios siempre traerá consecuencias adversas, aunque los bienes y las oportunidades se incrementen. ¿Cuántos estarían dispuestos a haber vivido con menos fama y honor del mundo, pero no haber perdido su integridad espiritual, su tiempo en el pecado o sus propios hijos? Lo que el mundo ofrece es una falacia que a pesar de ser tan antigua, muchos siguen cayendo en ella. Y no es más que la mano de Dios, hermanos, que libró a Abraham. ¿Amén? No vemos que Abraham, aun lo mejor, y estamos aún con las palabras aquí, que cuando él recibía los presentes, a lo mejor eso incrementaba su culpa, su vergüenza. ¿Será que así? No quiero necesariamente hablar ni poner, estereotipar a Abraham, ¿no? Al profeta. Pero verdaderamente Abraham no estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Y Dios actuó. Siempre viene a mi mente algo que el doctor Spence nos compartía de la vida de su padre. Su padre, que fue un erudito en la palabra de Dios, él mencionaba, su padre menciona, que la razón por la que realmente se dio al estudio de la palabra, fue producto, ¿no?, de su gratitud para Dios, de cómo Dios le había guardado y salvado. En la Segunda Guerra Mundial, él era marino. Él estaba en los buques de guerra, el papá del doctor Spence. En una ocasión, él tiene un tratado que se llama Saved by a Substitute, salvado por un sustituto. A él, por alguna razón, lo quitaron de la tripulación del barco que habría de llevar o llevó en lo que era el núcleo de la bomba atómica. Pues ese barco, no recuerdo, creo que fue ya en su regreso, lo que es el USS Indianapolis, fue bombardeado por un submarino japonés y muchos de los marinos ahí perecieron en las aguas frías del océano y también por tiburones. Hay un libro que escribió uno de los sobrevivientes. Es tremendo el libro, muy interesante al ver la fidelidad de Dios. Pero sin duda Dios le guardó de morir. Él no conocía a Cristo, aunque había nacido en un hogar de predicador. Él reconoce que no había aceptado a Cristo como su Salvador. Bueno, también en una de esas ocasiones que él estaba con la tropa, ¿no? Ustedes saben, los marinos llegan a determinadas ciudades y les dan el día libre. Y finalmente hacen lo que quieran, ¿no? En una ocasión él fue invitado por sus compañeros y él en el fondo sabía que había cosas que no estaban bien, pero sencillamente cedió. Y dice que iban por una calle a los lugares incorrectos, ¿no? De los pueblos. Y de repente salió, dice, un perro tan grande que les ladró de una manera tan efusiva que eso le asustó. Inmediatamente le trajo a su mente los recuerdos de todo lo que su padre le decía. Y desistió. Y dejó a los compañeros y se regresó al barco. Después él habla de cómo esa sola noche su vida hubiese podido cambiar en muchos aspectos. Y cómo Dios le guardó. Entonces, la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos, aún en nuestras malas decisiones, está allí presente, no en nuestras malas decisiones, sino para salvarnos y sacarnos de nuestras malas decisiones. Lo curioso es que no aprendemos la lección y queremos seguir haciendo el hoyo más grande cuando Dios ha mostrado claramente lo que tenemos que hacer. Dios se manifestó en la vida de Abraham. Dios se manifestó. Y dice aquí el versículo 17 de Génesis capítulo 12. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa. Leo en la letra J. Pero un cambio en los eventos interrumpe el declive de Abraham. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Letra J. Uno podría pensar que Dios hubiera enviado las plagas sobre Abraham o Sarai, ¿no? O su casa, pero no. El Señor trató con la casa de Faraón. La providencia de Dios obra a través de la maldad y debilidad del hombre, triunfando a pesar del pecado. La providencia de Dios obra, y ahorita vamos a abundar un poquito en esto. Es impresionante. De todo lo que Dios nos ha salvado antes de conocerle y de todo lo que nos ha guardado aún después de conocerle. Y literalmente el propósito de Dios, Él hace todo lo posible para cumplirlo en nuestras vidas. Él hace. Y se va a cumplir a pesar de nuestras faltas. Dios manifiesta su misericordia y su gracia. Y aún nos guarda. Nos saca. Pero eso no nos debe llevar a pensar en un antinomianismo, en el sentido de que, bueno, no importa lo que haga, de todas maneras Dios va a cumplir su propósito. Yo creo que Dios se manifiesta en nuestras vidas, no dejándonos y guardándonos y siguiendo convenciendo y tratando con nosotros y aún no dejando que nos salgamos con nuestra mala decisión, como manifestación de su gracia y de su misericordia. Pero también la paciencia de Dios tiene un límite. La gracia de Dios se puede resistir. Y la gracia de Dios que pudiera ser una una obra grande en nuestras vidas puede ser en vano. En vano. En vano. Gracias a Dios que no es a la primera ni a la segunda. Y no quiero decir con esto que hay ciertas oportunidades. Eso es Dios con cada persona. Pero no menospreciemos la gracia de Dios. Ahora, letra K. Y aquí vamos a son puntos importantes estos que vamos a ver aquí. Por otro lado, letra K dice, la singular y específica voluntad de Dios hubiera sido probablemente diferente, llevándose a cabo en la misma dirección de la justicia. ¿Qué quiero decir? Es decir, Dios tenía un propósito para la vida de Abraham, y si él se hubiera mantenido en Canaán, Dios lo hubiera sacado adelante y sustentado a pesar del hambre. Amén. Mas Abraham no permaneció en la voluntad de Dios, y a pesar de ello, Dios, en su misericordia, le rescata milagrosamente, a pesar de su pecado, con el fin de llevar a cabo su propósito. Letra L, la gracia y la misericordia de Dios nos libran, aún en medio de muchas debilidades y pecados. Pero en ninguna manera debemos confiarnos de que Dios está allí solo para sacarnos de los problemas en que nos metemos por nuestras malas decisiones. Había algunas razones, tal vez, por las que Dios se manifestó así con Abraham. Yo se los dije hace ratito, él era un neófito en la vida cristiana. Había cosas que estaban aprendiendo. Y aquí lo decimos en la letra M. La inmadurez de Abraham en su conocimiento de Dios le hacían susceptible a que la providencia de Dios se manifestara a su favor. Ahora, Dios, cuando estamos comenzando en la vida cristiana, y aun cuando tenemos mucho tiempo en la vida cristiana, cuando las pruebas se incrementan, porque las tentaciones se hacen cada vez más, no sé si decir más fuertes o más específicas, aún en la vida cristiana. Entendamos esto, Dios no nos ha tentado más de lo que podemos resistir, soportar, dice la Biblia. Pero mientras crecemos en la vida cristiana, bueno, dije Dios no nos ha tentado, Dios nos ha permitido una tentación. Pero en lo que crecemos en la vida cristiana, Dios permitirá situaciones de mayor intensidad o más puntuales o más específicas con el propósito de fortalecer nuestra fe, con el propósito de cumplir su propósito en nuestras vidas. Estoy seguro que Dios, aún en circunstancias mucho más difíciles, en las cuales, aunque tengamos mucho tiempo en la vida cristiana, somos inmaduros porque estamos comenzando, por lo menos en esa etapa de nuestras vidas. Dios es misericordioso. Amén. Hay muchas cosas, por ejemplo, aquí tenemos a lo mejor un jovencito que se convierte a Cristo y el Señor y aprende mucho de la Biblia, pero se casa. Y dice, bueno, ahora es un buen cristiano, ahora va a ser un buen esposo. Bueno, ahí está el deseo, pero son circunstancias diferentes ahora en la vida. Ahora tendrá que bregar con sus maneras, porque ahora tiene a alguien. Luego vienen los hijos. Y luego los hijos crecen. Y luego los hijos llegan a cierta etapa de la vida. Y luego a lo mejor al principio del matrimonio, pues era difícil, ¿verdad? La economía y esto y lo otro. A lo mejor después de años, ya está uno a lo mejor un poquito mejor. También hay que aprender cómo vivir con la abundancia, muchas cosas, y Dios, la verdad, que si no fuera por el Señor, hermano, ya hubiéramos hecho de nuestras vidas añicos, pero yo no puedo sentarme y decir, bueno, pues, de todas maneras yo voy a hacer lo que a mí se me antoje y Dios, de todas maneras, va a cumplir su propósito. No, así no. Hay ciertos aspectos en nuestras vidas en los cuales Dios ha tratado Y se supone que él ya sabe que debemos haber aprendido, y sencillamente no aprendemos. Y las consecuencias Dios las permite. Y yo creo que puede llegar el punto en una vida en la cual Dios dice, yo tengo un propósito para tu vida, pero sencillamente por tantos años has resistido mi deseo y has afectado tu vida de tal manera que yo no puedo ya cumplir esto, que era un ideal para mí. Ahora, ¿qué? ¿Entonces ya no se puede hacer nada? No, sí. Si hay arrepentimiento y todo eso, Dios puede hacer de lo algo precioso de lo vil. Pero tal vez no en la magnitud de lo que Él. Y bueno, la inmadurez de Abraham en su conocimiento de Dios le hacía susceptible. Pero cuando un hijo de Dios actúa en deliberada acción contra la clara voluntad de Dios para su vida, se ve en la letra M, Dios sabe cuándo dejar que las consecuencias por el pecado sigan su curso final. También como parte de su misericordia y amor hacia su hijo desobediente. Eso es también parte de su misericordia y del amor de Dios. Pero vayamos más adelante. ¿Estamos bien, hermanos, hasta aquí? Letra N. Pero vayamos más adelante. Dios mismo actuará en contra de todo aquel que debido a su obstinado pecado se convierte en su enemigo. Dice la Biblia en Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. Y es cierto que Dios, como dice aquí, Dios resiste a los soberbios, es decir, la expresión significa presenta una batalla constante contra los soberbios, pero su gracia es con los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios mismo va a actuar en contra de todo aquel que debido a su obstinado pecado se convierte en su enemigo. Lo vemos aún en su pueblo, en la historia bíblica. Nadie, Dios no puede ser burlado. Pero letra O, hermanos, y final de este punto, cuando Abraham finalmente, Faraón viene con él, hay algunas implicaciones entre los versículos 17 y 18. ¿Cómo supo Faraón que las plagas estaban directamente relacionadas con el engaño de Abraham? ¿Acaso le informó Sara, Sarai? ¿Tenía Faraón algún conocimiento de Dios? El Espíritu Santo decidió no revelarnos todo esto, pero sin duda se llevó a cabo un rompimiento definitivo en esta relación. Gracias a la interposición de Dios a favor de Abraham, Faraón fue inducido a sacar a Abraham de Egipto con todo lo que tenía. Es muy interesante esta ocasión porque dice la Biblia aquí que Faraón le dijo a Abraham, vete, vete. Como diciendo, tú eres el causante de estos problemas, vete. Versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. ¿Qué orden le dio a su gente acerca de Abraham? Sáquenlo, sáquenlo. Y le acompañaron. ¿Hasta dónde le acompañaron? Ahí lo llevaron hasta la frontera de Egipto. Y a su mujer. Y luego dice la última frase. Con todo lo que tenía. Adiós. La implicación es que Abraham fue acompañado por la gente de Faraón hasta la frontera de Egipto para asegurarse que se iba de allí. No cabe duda que Dios actúa de una manera muy especial para liberarnos del pecado, ¿no es cierto? Y sus consecuencias. Uy, no se hizo lo que yo quería. Gloria a Dios. Porque si era lo que tú querías, no era lo mejor. Es que Dios cerró esa puerta y bueno, gloria a Dios. Acuérdense que, y vamos a ver en el mensaje esta mañana, hablando de la iglesia de Filadelfia, Cristo es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuidado con tratar de abrir puertas que Dios no ha abierto. Y también cuidado con no con tratar de cerrar las puertas que Dios ha abierto. Y también hay de nosotros cuando no tomamos la puerta que Dios está abriendo. Bueno, no cabe duda, Dios se manifiesta, hermanos. Caray, a veces Él mismo, ¿sabe? No sé, yo creo que Dios dice, mira nada más, mira nada más, mira nada más. Y tum, pum, pum, ya. Y a veces nos sentimos, no, es que ¿por qué esto me está pasando? Es que Dios... Y Dios dice, ay, hijito mío, es lo mejor para ti. Es que me regañaron, me descubrieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, gracias a Dios, no nos ha entregado todavía. Qué triste es cuando nos empecinamos en el pecado y la paciencia de Dios llega a su límite en sus tratos para con nosotros. Dice la Biblia, Dios, que Dios no contenderá para siempre con nosotros, con el hombre. Bueno, pero el siguiente punto es la restauración a la separación bíblica. Gracias a Dios que Abraham, prácticamente lo sacaron, ¿verdad? De puntitas en la calle. ¿Qué iba a hacer ahora Abraham? Gracias a Dios, versículo, capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia el Negev, de donde había venido. Él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Miren, versículo 13, por eso es el versículo de tarea. Que él volvió, ¿qué dice? Por sus jornadas, desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Es como si estoy acá en Egipto, ¿verdad? Y estoy, no sé, en Betel, y de repente un paso al Negev, en mi peregrinar. ¿Qué lo llevó de Betel al Negev? No lo sabemos. Luego, el hambre. Ahí a las afueras de Egipto, y empieza la estrategia, ¿no? Y luego, a Egipto, ya cuando lo confronta, oye, tu mujer está bien, y un paso más. No, pues es mi hermana. Ah, ok. Un paso más. Y gracias a Dios, Dios le sacó y él vuelve por sus jornadas, como si fuera regresando por las mismas pisadas hacia atrás, hasta donde estaba. Y hay una, hay un versículo, aquí lo menciono, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios le dice, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, arrepiéntete y ve de dónde has caído y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Esa frase volvió por sus jornadas. Mire, amado hermano, a veces nos arrepentimos de nuestros pecados y sabemos, no, he hecho mal, pero luego no hacemos nada para volver a lo que estábamos haciendo. Pensamos que con que, ya me arrepentí, sí, es que hice muy mal, muy bien, y... No, pues ya me arrepentí, ya me perdonaste, sí, ok, ¿y? Pero pareciera que los pasos que dimos en nuestro apartamiento de Dios, ahí nos quedamos, ahí nos establecemos. Pues como ya crucé el umbral de estas cosas, de eso, bueno, y lo triste es que nos quedamos más susceptibles a que la caída siguiente sea más profunda. Más profunda. Y la verdad, hermanos, no sabemos cómo ser restaurados. Pensamos que cuando alguien nos quiere restaurar, nos quiere ayudar, nos quiere afectar. Si ha habido una situación que ha afectado una vida, no, sí, yo me arrepiento. Bueno, hagamos algo al respecto. Hagamos algo al respecto. Si hay una amistad que está afectando la vida de tu hijo, la vida de mi hijo, la vida... Pues hagamos algo al respecto. Si hay una práctica que no está bien y que eso... Pues hagamos algo al respecto. Con lágrimas, pues sí, por un momentito, ¿verdad? Las cosas ahí se ponen así muy melancólicas. Pero lo único que puede restaurar es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que limpia. ¿Nos limpia de qué? De todo pecado y purifica. Y hay cosas que tenemos que que dejar. Recuerden, cuando Abraham volvió a Betel, pero años después, Jacob también volvería a Betel. Curiosamente, Jacob llegó a Betel y fue ahí donde Dios se le reveló. Pero años después que regresó de con Labán a la tierra prometida, Dios le dijo que fuera a Betel y fuera a una encina, y debajo de esa encina pusiera todos sus ídolos. Había ídolos que había traído de Labán, de allá de con Labán. Dios quiere que regresemos por nuestras jornadas a la restauración, a la separación bíblica. A mi manera de vestir. Ah, le he permitido esto. No, bueno, hagamos algo. Ay, nos queremos estar bien con Dios, pero no queremos volver por nuestras jornadas. Hace tiempo yo le con un hermano, un pastor de otra iglesia, que tenía yo confianza con él, le dije: hermano, tú tienes que arreglar una situación. Y él tomó una decisión tajante con respecto a una situación. Finalmente se dio cuenta de una situación que yo le había advertido. Muy bien, qué bueno que tomaste esa decisión. Ahora necesitas regresar por tus jornadas. Pero no, ahí se quedó. Ahí se quedó. Pensamos que, ya. Y lo que tiene que ver con eso, que me afecta a mí, ok, que lo puedo, estoy dispuesto a quitarlo. Pero cuando ya son cosas que tienen que ver con mi persona, con mi persona. Y bueno, yo sé que todo eso se dice muy fácil, hermanos. Se dice muy fácil. Pero bueno, restaurarnos a la separación bíblica. Vayamos adelante, porque tengo una continuación de este punto en los minutos que nos quedan en la siguiente lección. Dice: ¿a dónde iría Abraham? ¿A dónde iría ahora Abraham? Letra A. Gracias a Dios que subió de Egipto con todo lo que tenía hacia el Negev, y de allí volvió por sus jornadas hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar que había hecho allí antes. Es una bendición saber que de aquí en adelante Abraham nunca dejaría Canaán para hasta el día de su muerte. Una excursión por Egipto fue suficiente para él. Quiera Dios que sea igual en nuestras vidas. Si ya experimentamos en carne propia la falacia del mundo y el pecado, ¿por qué volver a lo mismo? Si otros ya han experimentado lo grave de alejarse de Dios y sus vidas dan testimonio de ello, ¿qué necesidad tenemos de experimentar en cabeza propia? Veamos que Abraham subió de Egipto. La restauración espiritual siempre tendrá una dirección hacia arriba. Él subió de Egipto. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. También vemos que Abraham volvió por sus jornadas a este lugar donde había estado antes. Ahí hay un error en la cita. Es 13:3, pero debía haberle puesto Génesis. Porque como la cita anterior es Colosenses, normalmente no se pone el libro cuando se está refiriendo al libro anterior que mencionaste. Pero, por supuesto, Colosenses no tiene 13 capítulos. ¿Amén? Solamente tiene 4. Entonces, si nos referimos a Génesis. Entonces, también vemos que Abraham volvió por sus jornadas hasta el lugar donde había estado antes. Y es la aplicación que yo les decía ahorita. Cristo dijo a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La verdad es que si hemos decidido volvernos a Dios, hermanos, debemos regresar totalmente hasta el Señor y no quedarnos cortos en nada en nuestro volver a Él. Volvamos por nuestras jornadas. Volvamos hasta el altar, volvamos hasta la cruz, volvámonos totalmente a Dios. Y hay un tremendo versículo en Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías, Dios al pueblo, a su pueblo a través de Jeremías: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Hermano Miguel, vamos a dejar la lección, yo creo, para la próxima semana, pero dame una, si eres tan amable, hermano. Solamente para leer tantito la... Gracias. Tenemos una continuación de esto, hermanos, y lo leo. Escuche, si es tan amable. El regreso de Abraham a Betel, después de haber descendido a Egipto. En el regreso de Abraham a Betel, después de haber descendido a Egipto, Dios nos enseña la lección de cómo volvernos a Él después de habernos extraviado. A menudo el creyente no se da cuenta que lo mismo que se le dio al inicio de su salvación es lo único en lo que puede descansar para continuar en la vida cristiana o para ser restaurado cuando se extravía de la voluntad de Dios. Esto es la sangre de Cristo. Nunca podremos encontrar algo mejor que esto. Lo que nos salvó al inicio es siempre nuestra única seguridad para nuestra firmeza en la vida cristiana. Yo quiero decir esto y con esto concluir. Me debo volver por mis jornadas y uno a veces se pone a pensar, bueno, debo dejar de hacer esto que ya empecé a hacer, debo dejar de hacer esto que es. Está bien, yo creo que en aspectos prácticos nos ayuda. Pero realmente no es tanto qué debo dejar de hacer o no, sino es tengo que volverme al lugar de mi inicio. Y el inicio es siempre la sangre de Cristo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Yo creo que en nuestra restauración, creo que tenemos que definir, identificar los pecados y confesar. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que pedir al Señor que nos volvamos a Él. Que nos haga volvernos a Él. Así como cuando el inconverso, acuérdense cuando usted aceptó a Cristo. Él volvió al lugar donde había iniciado. Como el inconverso, ¿qué hicimos cuando aceptamos a Cristo? Oh Señor, perdóname, he pecado contra ti. Te pido que tu sangre me limpie, te pido que tu sangre me... Oh Señor, te he faltado, Señor. El problema es que en la vida cristiana a veces llegamos a cierta familiaridad, aún con Dios. Es como cuando el hijo con el papá o la mamá, ¿verdad? Tiene más biofamiliaridad y se le hace fácil faltarle el respeto. Uy, no sea el maestro, ¿verdad? O el pastor. Pero a veces así nosotros llegamos a cierta familiaridad. Pecamos y ya estamos, oh Señor, perdóname, sí. Necesitamos que la sangre de Cristo venga a ser una obra espiritual. Necesitamos volver por nuestras jornadas. Necesitamos decirle, Señor, necesito tu sangre que me limpie por esto que permití. Por esto que permití. Y pedirle al Señor que haga una obra espiritual en nuestros corazones. Porque si no, hermanos, nos estamos quedando solamente con a lo mejor buenos deseos. Una conciencia de que sí, eso es incorrecto porque me va a afectar mi vida, va a afectar a mis hijos, no es lo mejor, le ha afectado a otros. O tengo un testimonio que dar. Y qué bueno que pensamos en que tenemos un testimonio que dar. Pero si yo dejo de hacer algo porque tengo un testimonio que dar, eso no me va a llevar a realmente dejar de hacerlo. Será una motivación. ¿Pero qué? ¿A dónde necesito regresar? Al altar, a la cruz, a la sangre. Y el Señor, límpiame, purifícame. Y voy a hacerlo no tanto porque mi papá me lo pide, voy a hacerlo no tanto porque mi mamá me lo dice, o el pastor, o porque en la iglesia. No, porque yo tengo una relación contigo, Señor. Yo soy tu hijo, tú me salvaste. ¿Cuántas cosas hacemos por miedo a lo que nos se dirán? O porque esto, o porque el pastor dijo esto, porque... ¿Y qué de Dios? No hemos vuelto por nuestras jornadas a la sangre que nos puede limpiar. A la sangre que nos puede limpiar. A veces una exhortación nos ayuda, nos hace... Y qué bueno que por lo menos hay respeto, ¿verdad? Si el pastor o el papá o un hermano le dice a otro hermano, oye hermano, pues mira, ten cuidado, uno toma más y pone más disposición, ¿verdad? Sabe uno que está bien, pero la pregunta es, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Tenemos que volvernos y aún pedirle... Ir a la sangre de Cristo para que Dios me ayude a ser fiel a la iglesia, me ayude a ser puntual a la iglesia, me ayude a ser, tener un corazón más dócil para con Él. Sin duda que sí. Entender una verdad, aceptar la confrontación, aceptar la exhortación. Necesito volver a la sangre de Cristo. Si no, Solamente va a ser una apariencia, solamente es, va a ser tratar de cumplir con un, con algo sistemático, con algo institucional. Pero ahí va a estar en el corazón. Pues sí, pues es que como somos los papás de la academia y nos dicen que lleguemos, vayamos a la iglesia, porque si no, los niños, ahí se va a quedar con eso. Pero no vemos el corazón detrás de eso. Aún, usted dice, no, es que yo tengo que darle un testimonio a mi hijo y quiero que él aprenda eso. Gloria a Dios. Pero primero tiene que volver a la sangre. ¿Qué? Cuando el hijo ya crezca, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Ahora a quién le doy testimonio? No, pues ahora sí, ¿verdad? Pues no. Es mi relación con Dios. Y es el problema. Que hacemos las cosas porque se nos piden o se nos demandan. Y en el fondo sabemos que... Pero cuando hay una situación, ahí rápido murmuramos, nos quejamos. Porque no hemos ido a la sangre. Y ver que esto, ¿es esto lo mejor para mi Señor? ¿Es esto lo mejor? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Esta es una sencilla verdad. Esto último que he dicho, pero es tan importante. ¿Qué necesitamos? Como dice la Biblia, nos salvó. ¿Se acuerda Tito 3.5? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en nuestra restauración. Una renovación. No es volver a ser salvos, pero sí necesito la obra de gracia en mi vida, de una renovación espiritual. En el nuevo nacimiento, a lo mejor para tratar de entenderlo, en el nuevo nacimiento el Señor trata con mis culpas. La sangre de Cristo me perdona, me limpia. Pero ahora tengo la sangre de Cristo para tratar con mi yo. Con mi ser. Que Dios nos guíe en todo esto. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Hay mucho que tú nos das a través de estas historias. Que tienen que ver con la separación hacia ti, Señor. La separación hacia ti. Una de las cosas, Señor, que en todo, quiero volver a enfatizar, es te damos gracias por tú librarnos de una manera tan fiel y tan misericordiosa de nuestras malas decisiones. Gracias, Señor. Pero te ruego para que nos capacites para poder ser restaurados completamente. Porque a lo mejor ya no estamos morando en Egipto, pero no hemos vuelto hasta el altar, donde una vez te invocamos. Nos hemos quedado todavía en el Negev, ya no en Egipto, pero ahí en el sur, nos hemos quedado con rencores, con amarguras, aún con deseos. El mismo pueblo de Israel salió de Egipto, pero dice la Biblia que en su corazón se volvió a Egipto cuando no estaba en Egipto. La semana que viene vamos a aprender que aún esta ida a Egipto, Abraham fue restaurado completamente, pero hay otro personaje allí que añoró Egipto, Lot, no fue restaurado completamente. La riqueza, su ganado, los pastos, la llanura del Jordán provocó en él el recuerdo de aquel lugar, Egipto. Oh Señor, ya aprenderemos otras cosas, pero permítenos volvernos hasta la sangre preciosa que nos puede limpiar y capacitar para la vida cristiana. En Cristo oramos. Amén.